Las 7 de la mañana en punto, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy estamos al aire con una nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo estás con Stivicich?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Oye, llovía, me sentía como manejando en Seattle en un capítulo de The Killing. Un pedazo de la Kennedy en que llovía muy, muy, muy fuerte. Así que atentos para los que vengan manejando a esta hora de la mañana.
Día noticioso ayer, jornada noticiosa la de hoy también. En ambos días, además, marca parte importante de la agenda. La cultura lo hace con figuras, podríamos decir, un tanto distantes en un amplio espectro, además que tiene siempre la cultura, pero con dos figuras tremendamente queridas. Gustavo Cerati y su muerte a los 55 años ayer, la vida a los 100 años de Nicanor Parra hoy, la triste noticia del deceso del líder de Soda Stereo, de la figura que conocimos como solista, de un hombre que se enamoró de Chile, de una mujer chilena y que tuvo hijos aquí también, la figura que marcó a generaciones, porque no fue a una sino que a varias, con la forma de componer, esa figura argentina que nos dejó ayer después de 4 años de estar en coma. Un hombre que se resiste a envejecer, que no quiere sin embargo tampoco ser inmortal y que mira más bien con distancia y como testigo más que como protagonista, como todo el país le celebra el cumpleaños hoy, Nicanor Parra. Al mediodía se van a generar una serie de actividades y probablemente vamos a tener en ese momento del mediodía a muchas personas, incluyendo, por ejemplo, comandante en jefe del ejército, presidente de la Corte Suprema, presidente de la República, por supuesto, y tantos otros, leyendo poema del antipoeta. Esa figura hoy día será homenajeada en una jornada que en Santiago llora con su lluvia la muerte de Gustavo Cerati, que limpia el aire de esa contaminada capital que alguna vez criticó también el propio Parra.
Bueno, de los dos temas nos vamos a hacer cargo, obviamente, con Cerati, probablemente con un poquitito más de sensibilidad, por razones obvias, porque yo lo decía ayer, Juan Manuel, y tú que eres fanático de la música, probablemente lo sientes más que yo incluso. Cerati es parte de la banda sonora de nuestras vidas, es una cuestión absolutamente inevitable. Yo ayer llegué a mi casa y puse Cerati todo el rato. Ayer tocamos Cerati en especial toda la noche. En Radio Duna, Cerati es un hombre que ha estado presente siempre en la parrilla musical de Radio Duna. Y es inevitable que cada canción te despertara algo. Cada canción te traía algún recuerdo. Así que con un poquitito más de sensibilidad a flor de piel en el caso de Cerati y con una mirada de profundo respeto y admiración en el caso de los 100 años de Parra, porque además Parra llega vivo a los 100 años y yo encuentro que eso ya es simplemente glorioso. En el Hablemos en Off le vamos a dedicar una parte importante del programa a la figura del antipoeta, los 100 años de Nicanor Parra aquí en Duna. Por supuesto que los momentos notables también están dedicados a él. Además de eso, vamos a hablar de las cifras del INE, vamos a hablar de gobernabilidad, vamos a hablar también de expectativas y del llamado que está haciendo el ministro de Hacienda, sin dejar de cruzar todo esto con la información entregada por Adimarc ayer, que fue un balde de agua fría para el gobierno, fundamentalmente por el rechazo creciente que han ido adquiriendo las reformas, particularmente la tributaria y la educacional. Tenemos deporte, por supuesto el tiempo también para ver hasta qué hora llueve, si llueve o no llueve durante el fin de semana aquí y en el resto de las ciudades donde se escucha Radio Duna, economía, el deporte.
Y los titulares con los que comenzamos el programa. 7 de la mañana con 4 minutos, viernes 5 de septiembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Tras los errores del censo 2012, el Instituto Nacional de Estadísticas actualizó las cifras de la población en el país, concluyendo que Chile cuenta con cerca de 17,8 millones de habitantes. Según el informe, aumentan de manera sostenida los mayores de 60 años y disminuyen los menores de 15.
La tasa de migración aumentó explosivamente también, demostrando un aumento de 160% en la última década. Según las cifras que dio a conocer el INE, hay cerca de 24 inmigrantes por cada 10.000 habitantes en Chile, caso 3 veces más de lo que había 5 años atrás.
La encuesta Adimarc más reciente golpeó a la moneda con cifras poco favorables. La aprobación hacia la administración de Michelle Bachelet bajó 5 puntos en relación a la encuesta anterior. Llegó un 49% y la desaprobación alcanza el 41%.
El ministro Alberto Arenas reconoció que la inversión privada será el motor de la reactivación, a la vez que hizo también un llamado a cuidar las expectativas ante el mercado en el contexto de la desaceleración. Hoy se conocerá el IMASEC de julio, en el marco de las negativas cifras económicas que se han difundido en las últimas semanas.
En tanto, todas las áreas de gestión empeoraron su... esta se tenía relación con lo de Adimarca. La saltamos y la dejamos para después. El abogado Rodrigo Segers, el director de Norte Grande, en representación del grupo minoritario de accionistas de la compañía, pidió a través de una carta la renuncia de Julio Ponce. La presión para que deje su cargo llega poco después de que la Super de Valores y Seguros hiciera pública las sanciones en el caso Cascadas.
Para celebrar hoy los 100 años que cumple Nicanor Parra, para miles de chilenos el homenaje se va a rendir leyendo El Hombre Imaginario justo al mediodía. El acto central que encabezará la ceremonia de festejo será protagonizado por la presidenta Michelle Bachelet desde La Moneda.
Luego de 4 años en coma y producto de un paro respiratorio, murió el músico argentino Gustavo Cerati. En Argentina se decretaron 2 días de luto nacional. Miles de fanáticos pasaron la noche despidiendo a Cerati, que es velado en la sede de la Legislatura de Buenos Aires.
Hoy comenzaría en Ucrania el primer alto al fuego definitivo acordado con Rusia. La única condición establecida fue que en Minsk tenga lugar la esperada reunión del grupo de contacto conformado por Ucrania, Rusia, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que reanudó este lunes sus sesiones con presencia de los rebeldes prorrusos.
Barack Obama y David Cameron presionaron a sus aliados de la OTAN para hacer frente al Estado Islámico. En la cumbre de la Organización Occidental, los mandatarios de Estados Unidos y Gran Bretaña buscaron crear una alianza de países para combatir a los yihadistas con poder militar, presión diplomática y sanciones económicas.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro criticó a la conferencia episcopal por rechazar la nueva versión del Padre Nuestro, el rezo leído por una militante del chavismo. Maduro comparó el Chávez Nuestro con las obras de Pablo Neruda, asegurando que es poesía del pueblo creado. Uy, vamos de mal en peor, ahora nos metieron al saco. A Pablo Neruda, justo cuando está el cumpleaños de Nicanor Parra. No.
A mí que no me toquen, por favor, dice tú.
Todo mal, ya. 7:07 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Sabemos que La Roja ha continuado preparándose para su amistoso contra México en Estados Unidos, que se juega mañana a partir de las 10 de la noche, con una selección enfrentando una nueva dificultad porque Arturo Vidal presentó nuevamente problemas en su rodilla, va a ser liberado luego del partido contra México. La prensa esta mañana lo titula así, por ejemplo, el diario La Tercera: la herencia del Mundial. Chile jugará mañana ante México con la misma base que jugó en Brasil, y de ese grupo 11 cambiaron de club y han ganado en protagonismo. La gran excepción es Vargas, que no ha tenido, dice, mucha competencia. Lo titula de esta forma el gráfico. Primer paso, La Roja quiere dar vuelta a la página tras Brasil 2014 y enfocarse en su nuevo objetivo, la Copa de América del próximo año, que se llevará a cabo en nuestro país. Para ello, chocará mañana ante México en Estados Unidos con la cabeza puesta en el certamen continental. El deporte del Mercurio lo titula de esta manera: a La Roja la miran con otros ojos. La selección percibirá $350,000 por jugar mañana ante México en San Francisco, en una clara muestra del alza de su valor de mercado. En el periodo de Marcelo Bielsa, Chile recibía $200,000 por amistoso. De todos modos, el equipo de Sampaoli está lejos de selecciones top como Argentina o Brasil, cuyo precio no baja de los $1.3 millones. Ya que estamos con el Mercurio, nos quedamos con su portada deportiva. Dice Manuel Pellegrini: se codea con la crema innata de los entrenadores europeos en el foro de la UEFA. El ingeniero interactuó con Ferguson, Mourinho y Guardiola. Marcelo Bielsa se indigna con la dirigencia del Olympique por falta de refuerzos. Pedía Jara, Isla y Medel, pero no llegaron, reclamó el ex entrenador de la selección nacional. Recordman chileno de lanzamiento del disco se retira por falta de apoyo económico. Los deportistas buscan cambios al sistema de financiamiento para sus carreras. Este es un temazo. Tantas veces hemos escuchado esta historia y todavía no encontramos respuesta. Viene por último en la prensa esta mañana el lado futbolero de Cerati en el gráfico. Aunque no era fanático, el cantante argentino se declaró hincha de Racing. En su momento admitió que sufría por la academia, dice. De hecho, claro, Cerati no tenía mucha relación con el fútbol, él tuvo contacto con él de todas formas porque era un argentino y como buen argentino siempre se le cruza el fútbol en algún momento de la vida. Su simpatía por Racing era bien, más bien moderada. Hay que decir que a los que nos gusta el fútbol y nos gusta la música, y además conocemos bien la figura de Cerati, sabíamos que, claro, él tenía una cierta simpatía por Racing, pero era bien moderada. Digamos, no era de ir a los estadios, de verdad no tenía mucho
no
comportamiento,
era futbolero,
no tenía mucho comportamiento del hincha más tradicional. Hay que decir que aún así Él durante mucho tiempo se convirtió en una figura a la que el fútbol también trató de asociarla. Pero hay algunas cosas que uno puede recordar. Hace algunos años, ya yo diría harto en realidad, cuando Gustavo Cerati en realidad estaba lanzando su disco solista, el primero de su carrera, Amor Amarillo, en una entrevista que le hicieron en el Telefe, ahí le preguntaron por el fútbol. Él dijo, claro, que simpatizaba por Racing de Avellaneda, aunque reconocía que no era muy seguidor del deporte. De hecho, decía en esa entrevista que le generaba frustración el no poder ser más futbolero como lo eran tantos argentinos. Ahí está la comprobación, además de lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, de todas formas se cruza en la vida de este argentino, y la figura de Racing seguramente le va a sacar igual un poquitito de jugo a esa declaración, aunque haya sido leve,
claro,
su hinchada por ese club.
Imagínate.
7:11.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca esta mañana que el Banco Central Europeo rebajó inesperadamente su tasa de interés en 10 puntos básicos hasta el mínimo histórico del 0,05%. También la institución monetaria anunció un nuevo programa de estímulo a través de compras de activos para intentar reactivar el crédito y mejorar las perspectivas de crecimiento y de precios. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Echemos una mirada a números de mercados, números de indicadores en el día de ayer, a la espera, ojo, hoy de la noticia del IMASEC que tiene que entregar el Banco Central y que tiene mala estimación. Aunque ayer el Banco Central hizo alguna estimación, un llamado a desdramatizar la desaceleración de la economía, dando cuenta de que se empezaba a reactivar la cosa hacia fin de año y que el próximo año se venía un poco mejor, digamos que el ambiente está un poquitito pesimista y probablemente el IMASEC lo único que haga sea confirmar las razones detrás de ese pesimismo. El IPSA tuvo una caída de 0,20% ayer, el Dow Jones cayó un 0,05%, el Bovespa cayó un 1,68%. El dólar interbancario subió 0,78%, quedó en 593,50. El cobre subió 0,58 en $3.16, mientras que el petróleo, que se había pegado un fuerte rebote ayer, cayó 1,14% y cerró el WTI en $94.45. La prensa económica esta mañana, temas variados. Desde luego, el estado de la economía sigue marcando fuertemente la agenda. La moneda siente también el golpe de la encuesta de IMARC, como lo destaca Pulso, y aumenta la presión del oficialismo para un cambio en el gabinete. En esa línea es interesante lo que dice Eugenio Tironi hoy día en el diario La Tercera. Quizá haya que ajustar el libreto, pero no cambiar los actores. Ayer Roberto Méndez a la una nos decía que hay una disociación entre el discurso, entre la agenda del gobierno y las expectativas o lo que está esperando la gente. Todo eso tiene mucho que ver con la economía, mucho que ver con la economía. Economía y Negocios del Mercurio destaca además que el Fondo OAR renta un 27% en promedio en 12 meses por alza del dólar y positivo desempeño de las bolsas mundiales. Son retornos nominales según las cifras del propio gobierno. Rentabilidad nominal promedio, el A 27,71, el B 23,36, el C, estamos hablando de fondos de AFP, 21,05, el D 17,60, el E 14,18%. El caso Cascadas viene fuerte también en la prensa de hoy. Director de Norte Grande pide que Ponce renuncie a la presidencia de la firma, sale en el Mercurio, también en portada de Diario Financiero. No solo la renuncia de Ponce la que se pide, también la de Mota y la de Contesa. Norte Grande y las FP están apurando la ola de demandas. José Antonio Guzmán, el expresidente de Hábitat, dice: es inaceptable que el señor Ponce y demás sancionados sigan de directores en empresas abiertas a la bolsa. Interesante esa perspectiva. La sanción no considera una inhabilitación de los cargos de directores. También el ministro Arenas diciendo en estrategia que el presupuesto 2015 será reactivador y con fuerte énfasis en la inversión pública. Además, también La Tercera, que viene con el caso Cascada, discusión por sanciones de la SBS, llega, como decíamos, a los directorios. ¿Y por qué la SBS no aplicó a Larraín Vial la sanción máxima? Bien explicado acá también. En casos anteriores, el organismo suspendió a otras corredoras como Alfa y MBI. Expertos dicen que hizo uso de facultad discrecional. 7:15.
El tiempo en Duna en Punto.
Amaneció lloviendo en Santiago, estará cubierto y con chubascos durante el día, pero va a variar a nubosidad parcial. La temperatura máxima que se calcula para hoy en la capital es de 16 grados. 8,5 grados tenemos de temperatura a esta hora aquí en la capital. Para mañana y pasado se espera nubosidad parcial y va a estar nublado el lunes, variando ya a despejado completamente a partir del martes. Es decir, las lluvias se mantienen solo durante esta jornada aquí en Santiago. Para Valparaíso y Viña del Mar, donde a esta hora hay 9 grados y se esperan 16, va a estar nublado, dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica, variando a despejado. Y ya no vuelve a llover, por lo menos de aquí al día martes. Para Concepción se espera nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos con probables tormentas eléctricas. 13 grados de máxima, 10 grados a esta hora. Seguirá lloviendo en cambio en Concepción hasta el lunes. Y en Puerto Montt la lluvia se mantiene. De aquí al martes estará también con una temperatura extrema de 14 grados. Hoy y a esta hora tienen 8 grados de temperatura promedio. 7 de la mañana con 16 minutos.
Yo nunca vi televisión porque es muy fome.
Yo prefería estudiar y hasta leer.
Pero de las canciones chilenas vamos a escuchar a partir de esta noche 50 de las más conocidas. Y esta es, para varias generaciones de chilenos, una de las canciones chilenas más conocidas. Sonó en las radios, los 31 minutos tuvieron incluso discos tributos o figuras como Los Prisioneros cantando canciones como esta en algún momento. Bueno, ahí está el éxito de un espacio dedicado a los menores que terminó haciendo recitales. Estuvieron en el Festival de Viña y hasta en Lollapalooza. Bueno, 31 minutos, se ganaron también sus minutos esta noche en la edición limitada de Una Retro, el primero del mes de septiembre, donde empezamos a revisar en programas de larga duración 50 de las canciones chilenas más conocidas de todos los tiempos. Saludemos a nuestros auspiciadores. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil, Corteo, nuevas funciones hasta el 5 de octubre, con un 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
La mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN. Ahora 11 frecuencias directas semanales en Boeing 767, cabina business y pantalla individual. Aprovecha y disfruta de la aerolínea número 1 en servicio de Sudamérica según Skytrax Awards 2014. LAN, eso que nos une.
Después que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque con Ford Ranger tu vida está donde quieras vivirla. Puedes ir a conocer la red de concesionarios y llevarte tu próxima Ranger en sus versiones bencinero diésel. Ford, go far. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta analizamos Crónica Internacional en Duna en Punto. Espérenos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Las 7 de la mañana con 21 minutos, vamos con la crónica internacional.
Hay varios informes interesantes, ¿ah? Podemos hacer una suerte de viernes de informes. De hecho, más adelante en el Duna en Punto nos vamos a hacer cargo de otro sobre globalización. Pero tú tienes un informe sobre el suicidio, yo tengo uno acá sobre niñas sometidas a actos sexuales forzados. Este es un temazo porque si bien en Chile nos hemos hecho cargo de la situación del abuso en relación con los menores, hay países del mundo donde esto es simplemente pan de cada día y las niñas y las mujeres, pero las niñas con mayor grado de alarma, de urgencia y de preocupación son víctimas de violaciones y de abuso. El informe se llama Ocultos a Plena Luz y tiene información sobre 190 países. Una de cada tres adolescentes casadas entre los 15 y 19 años es víctima de violencia. Uno de cada tres estudiantes entre 13 y 15 sufre algún tipo de acoso a nivel del mundo. Solo hay información disponible, pero hay escaso margen de acción en muchas partes, y eso también lo demuestra el documento. Dice que 120 millones de niñas o adolescentes menores de 20 o una de cada 10 ha sufrido relaciones sexuales a la fuerza, y una de cada tres adolescentes casadas ha sido, como decíamos, víctima de violencia emocional o también de violencia física. En la República Democrática del Congo o en Guinea Ecuatorial, la violencia de parte de la pareja, mira, se eleva al 70% de los casos. Hay un mayor número de personas que justifica la violencia de parte del marido en algunos países, como estos justamente, castigos contra la esposa, la mujer en particular, incluso que el castigo físico a los niños. Y esa es una... algo que nosotros vemos como una clara distorsión y que desde la mentalidad occidental no lo podemos entender, pero que se coloca en un mismo ranking, en un mismo índice, y se hace absolutamente inevitable comparar en definitiva las cifras. El informe incluye también datos sobre acoso escolar. Y se pregunta si el mundo tiene que ser de esta forma, si tiene que haber todo este nivel de violencia. Y hay una respuesta que es bien dura, y que habla de la inevitabilidad finalmente de la violencia, y coloca eso en definitiva sobre el tapete. Súper interesante el estudio.
Vamos con otra también que está vinculada a la salud, donde se sabe ya, según el organismo que vela precisamente por las patologías, pandemias y las crisis sanitarias a nivel global, que cada 40 segundos se suicida una persona en el planeta. Esto supone unas 800.000 al año y un promedio, o una media más bien, de 11,4 por cada 100.000 habitantes. Se calcula que por cada adulto que cometa un suicidio, otros 20 lo intentan. La Organización Mundial de la Salud presentó ayer este detallado estudio, que es el primero que analiza este asunto de forma global con datos de 172 países, y además abarca prácticamente una generación. Desde el 2000 al 2012 lanzó también una advertencia diciendo que este informe es un llamado de atención para hacer frente a un gran problema de salud pública que ha sido envuelto en un tabú durante demasiado tiempo, un estigma que impide a muchos ciudadanos pedir ayuda, y cuando lo hacen, muchos no la encuentran en los sistemas de salud. Pero, dice, los suicidios son prevenibles. Lo que decía la directora general de este organismo, Margaret Chan, es que la investigación muestra grandes diferencias entre países, no solo por razones culturales, sino también por cuestiones como la educación o el acceso a la salud. Las tasas más altas se registran en Guyana, las dos Coreas, el este de África, la India, Japón y Rusia, con valores de hasta 44 suicidios por cada 100.000 habitantes. Las más bajas están en el norte de África, Arabia Saudita, Indonesia y México, con tasas por debajo de 5. Hay una característica común en todo el planeta. Por ejemplo, los hombres se suicidan más que las mujeres, aunque ellas lo intentan más veces que los hombres. Las tasas son también más altas en los mayores de 70 años y en algunos países también entre jóvenes y adolescentes, como por ejemplo Chile, que tiene uno de los récords de suicidio juvenil. La Organización Mundial de la Salud advierte también que esta es la segunda causa o la principal causa de muerte, dependiendo de dónde lo mire, en algún país, entre los 15 a los 29 años en todo el mundo. En Chile, la principal causa de muerte entre los 10 y los 24 años son los accidentes de tránsito, pero se podría convertir rápidamente en la primera causa de muerte también entre los 15 y los 29. La ingestión de plaguicidas, por ejemplo, el ahorcamiento, las armas de fuego, son los métodos más utilizados. Apenas 28 países tienen planes coordinados para reducir los suicidios. Hay un informe que detalla, por ejemplo, varios ejemplos para demostrar que las estrategias de prevención funcionan. Por ejemplo, se puso en marcha en Japón una ley en 2006 que implicó a varios ministerios y que pretendía poner freno a esta escalada que había empezado a fines del siglo XX. 3 años después, el número de suicidios empezó a bajar tras una década de alzas, aunque todavía tiene una de las tasas más altas del mundo. Chile, Suiza y Escocia son los otros 3 países que destaca la Organización Mundial de la Salud como modelo. Sabemos ya lo que funciona, ahora es el momento de actuar. España no está entre los 28 países que dice el informe, pero de todas formas ellos han dicho que han estado preparándose y preocupándose para enfrentar un tema que podría generarse también producto de la crisis económica. Termino diciendo esto: los datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud contradicen además la idea de que la tasa de suicidios ha aumentado precisamente por las crisis económicas. No ha aumentado, pero podría aumentar, como fue el caso de Japón.
Oye, muy muy brevemente, en relación con el Estado Islámico, mientras sigue el horror de la espera en el caso del ciudadano británico que ya está, verdad, debidamente identificado, cuya familia está gritando, implorando que no sea decapitado, mientras algunos creen que están intentando negociar, pero no hay margen de acción posible para llevar adelante una negociación, surgen A ver, un montón de informaciones paralelas o anexas en relación con el Estado Islámico. Y hay dos cosas que me gustaría compartir con ustedes. Una es un artículo que se publica por Sara Hussein, que reproduce el diario La Nación de Argentina hoy día, y que explica cuál es el sentido de las decapitaciones. Probablemente una fórmula que nos cuesta mucho entender. La decapitación tiene por objeto, según lo que ella escribe, básicamente intimidar a la mayoría de los musulmanes que no son extremistas. Ojo. Es decir, es mucho más, es, así como es en paralelo, puede ser en paralelo, un mensaje para el mundo occidental que horroriza y que literalmente paraliza, también es un mensaje para el público, comillas, interno, que el público que persigue ser sometido por el Estado Islámico para aterrorizarlos a tal punto de lograr que se dobleguen y que finalmente puedan terminar por entregarse. La decapitación no solo se ha aplicado respecto de occidentales, muchos otros fueron decapitados antes. Lo que pasa es que hubo que decapitar occidentales para que el resto del mundo reaccionara y se enterara. Solamente recuerden que entre Foley y Soltov fue decapitado un militar kurdo también, y esas imágenes también se conocieron. Bueno, probablemente ese tipo de asesinatos son mucho más dirigidos a lo que llamamos este público interno. Y lo otro es una nota que trae la BBC, que habla, que investiga a un grupo secreto que viene investigando los crímenes del Estado Islámico. Es un grupo que está presentando, básicamente un equipo de gente, son investigadores internacionales, expertos en crímenes de guerra y en investigar este tipo de historias y de casos, en definitiva, y están compilando evidencia contra los combatientes del Estado Islámico que esperan poder presentar a nivel de una corte internacional. Es un trabajo financiado por el gobierno británico, que paga, según dice la BBC, unos 70.000 dólares al mes, y que utiliza fuentes en Siria y también en países vecinos. Ya son las 7:30 de la mañana.
Sí, solo decir antes de irnos a la pausa y saludar a nuestros auspiciadores, que la muerte ayer de John Rivers también marcó la agenda a nivel global, Hollywood despidiendo a uno de sus personajes más simbólicos y a la vez más temidos en la alfombra roja, presentadora, humorista, sobre todo conocida por sus irónicas entrevistas en las galas de estreno, especialmente los Oscar, donde nunca dudaba de dar su opinión sobre el vestuario de las estrellas que se cruzaban en su camino, una figura de la televisión estadounidense, sin duda, que ayer murió en Nueva York a los 81 años después de un paro cardíaco. Ella estaba internada en Monte Sinaí, en Nueva York, desde la semana pasada, cuando tuvo también este problema coronario durante una operación en sus cuerdas vocales. Desde entonces estaba en coma inducido por los doctores que se encargaban de ella. Su hija había dicho en un comunicado que su madre murió en paz. Fue una mujer con una capacidad impresionante de reírse primero de sí misma y luego también del resto, ¿no? Con una larga carrera en el campo de la televisión, era humorista, presentadora, supo ganarse a las diferentes generaciones que tuvieron la oportunidad de conocerla, tan popular, más incluso en la actualidad, como lo fuera en sus comienzos de los años 60, en lo que pudo ser la cima de su carrera, una figura que supo combinar el humor, el glamour, se dirigió a las estrellas, siempre, sin pelos en la lengua, por lo general diciéndoles en vivo y en directo lo primero que se le ocurría cuando los veía vestidos, ataviados al estreno de alguna cosa, pero haciéndolo con una pizca de humor desenfado que evitaba mayores problemas en esos años de corrección política. Hizo suya una frase tan cotidiana como "tenemos que hablar". Esa es la clásica frase ayer, de John Rivers.
Ayer se bromeaba mucho con que ya estaba criticándole la ropa a San Pedro y estaba esperando encontrarse con Cerati para ver cómo andaba vestido.
Claro, decirle "tenemos que hablar". Esa era la frase de John Rivers. 7:32 a.m.
Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla, sí. Yo sé que tienes, niña, herida el alma.
La historia de celos de mi guitarra, de José Luis Perales, el hombre que componía para otros y que después de cantar casi por necesidad al sello del que siempre lo contrataba para componer a terceras figuras, como por ejemplo Mosedave. De hecho, no era una canción que él iba a cantar para él, sino que para otros, pero tuvo que interpretarla porque los que se supone iban a grabar la canción no llegaron al momento de venderle al sello lo que pretendían hacer. Los del sello le dijeron, ¿por qué no cantas tú? ¿Por qué no grabas tú? Bueno, ahí está la figura de José Luis Perales desde ahí en adelante, convirtiéndose en cantante, lo que provocó sin embargo celos de su familia, que no lo querían como una figura pública, sino que estaban más bien contentos con este rol que tenía en realidad de compositor, pero no de intérprete. Los celos de mi guitarra, con una porción de historia real, la primera gran canción, hay que decir, famosa de José Luis Perales, interpretada por él, que hoy día está cumpliendo 40 años. Con celos de mi guitarra, saludamos a nuestros auspiciadores que están con nosotros en el Duna en Punto. ¿Vas a viajar en auto fuera de Chile? ¿Necesitas tu seguro Mercosur? Bueno, contrátalo en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país, de manera rápida, fácil y segura. En el Seguro Falabella estamos contigo.
MBA de la Pontificia Universidad Católica, atrévete a marcar la diferencia. Infórmate en www.mbauc.cl.
En AFP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Relájate, NSR Group cubren tus aumentos ocasionales de personal para que te dediques a tu negocio. Contrata los servicios transitorios de SR Group para lanzamientos de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. SR Group, para que te dediques a tu negocio, visita srgroup.cl.
Con celos de mi guitarra, nos vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos.
Prometo soñarlo. Duna en Punto. Titulares.
Las 7 de la mañana con 37 minutos. 7:37. Valentina González, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Excelente, pues. Vamos con los titulares más importantes.
Luego de los errores ocurridos en el censo 2012, el Instituto Nacional de Estadísticas actualizó las cifras de la población, concluyendo que Chile cuenta con cerca de 17,8 millones de habitantes. Estas serán las cifras que se tomarán en cuenta para diseñar políticas públicas. La encuesta DIMARC golpeó a La Moneda con cifras poco favorables para el gobierno. La aprobación hacia la administración de Michelle Bachelet bajó a un 49%, mientras que la desaprobación llegó hasta un 41%. Hoy se conocerá el IMASEC correspondiente al mes de julio en el marco de una seguidilla de malas cifras económicas que se han publicado en el último tiempo. El ministro Alberto Arenas reconoció que la inversión privada será el motor de la reactivación económica. Argentina vivirá 2 días de luto por la muerte de Gustavo Cerati, que falleció este jueves luego de 4 años en coma. Miles de fanáticos pasaron la noche y siguen a esta hora despidiendo a Cerati, que está siendo velado en la sede de la Legislatura de Buenos Aires. Hoy comenzaría en Ucrania el primer alto al fuego definitivo acordado con Rusia. Si se concreta, este sería la primera vez que se detiene el violento conflicto que comenzó hace ya 5 meses. Rusia también aprovecharía de evitar sanciones por parte de Occidente.
Una pregunta, aprovecho de dejarla planteada al tiro, a ver si luego hago la misma más adelante en el Hablemos en Off. ¿Cuál es la canción de Gustavo Cerati, / Soda Stereo, da lo mismo cualquiera, que a ustedes más les gusta? No la que más los marcó, sino que la que más les gusta.
Uy, qué difícil.
Ah, pero ningún criterio de relevancia ni nada. No. Mi favorita... A mí me gusta Tu Locura. Esa yo creo que es mi favorita. Bocanada igual me gusta.
Sí.
Bocanada. Ay, entre ahí está mi...
Ya, ¿y a ti, Connie?
Es que yo tengo problema con los nombres de las canciones.
Pero cántate, tírate las frases. Cháete la guitarra.
Ponme la música y me pongo a bailar ahora, con los discos completos de Soda y con la etapa de solo de Cerati, probablemente un poco menos, ¿ah? Pero me pasa que la que Crímenes, que fue la que tiramos ayer al final cuando terminamos las noticias, y que tiene esa frase en la partida, que con la que habla del momento, en definitiva, que lo dice todo para este minuto, es probablemente la que más me está resonando hoy día, y que es de la etapa de solista.
Ya.
Pero de Soda, póngamelas todas.
Interesante, ¿ah?
¿Tú?
Porque es que ayer me di cuenta, conversando con mucha gente, que hay un segmento muy Soda, que es el de la generación de nosotros.
Sí. Y después
una
más
breve
más
diferencia,
solista.
No se puede hablar con tener una breve diferencia de una primavera. que le marcó muchísimo a Massoa que la etapa solista. Uh-huh. A uno que le gusta mucho la música, claro, uno sigue permanentemente la carrera de la figura, entonces es distinto, no tiene una aproximación a la música, no es tan emocional solamente. Pero a la generación de 40 años lo marca en general Massoa que Gustavo Cerati. Por eso es la pregunta, porque aquí tenemos claramente.
Estamos comprobando la teoría.
Una generación, y se comprueba la teoría, efectivamente. Claro, a mí me marcó mucho, mucho Amor Amarillo, el primer disco de Gustavo Cerati, pero sin duda me marcó, y por supuesto que el último disco de Gustavo Cerati también. Pero eso es estéreo lo que va a marcar. Si tuviera que elegir una canción, Juegos de Seducción, de todas maneras.
Sí, puede ser.
Porque tú sabes que yo soy puro eso.
Me identifica, pero plenamente.
Todo lo sensual me identifica.
Ya, listo. Buenos Gracias. Días.
Buenos días. Oye, hay problemas en la línea 4, el metro, de hecho, lo está colocando en Twitter, problemas producto de la lluvia que han retrasado, hubo que evacuar un vagón, pero aparentemente la cosa se está normalizando.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país y líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros de parque, a pasos del Metro de los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto exactamente.
¿Sabe usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y también para Chile.
Si tu hijo se despertó con fiebre en la noche, llama a Colmena Doctor para que te ayude. Atención médica telefónica gratuita las 24 horas, los 365 días del año. Otro beneficio único de Colmena. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
7:42 a.m.
Vamos a temas de la actualidad. Tenemos la agenda hiper recargada de varios de los temas, nos hicimos cargo durante la semana, durante los programas. Por de pronto, los cambios en la percepción, en la aprobación y en la percepción de la gestión del gobierno han estado presentes. La encuesta de IMARC confirmó una tendencia a la baja en los niveles de aprobación, no solo de la figura de la presidenta, también del gobierno, y lo que parece ser más preocupante para la moneda en la aprobación de las reformas que se están llevando adelante. La reforma tributaria ha caído, cayó 11 puntos de un mes a otro y dejó instalada, y aquí la preocupación con la que se mira desde la moneda, desde la nueva mayoría, desde la llamada vieja concertación fundamentalmente también, el que hay una percepción final de que la reforma tributaria va a terminar perjudicando a la gente más que beneficiándola. Y eso es todo lo contrario de lo que se debe haber pretendido lograr. Y eso es lo que tiene también a buena parte de las autoridades dando explicaciones. Y al ministro Arenas particularmente, y este es otro de los grandes temas de la semana, solo a modo de repaso, dando explicaciones por esas razones, por esa razón, y también dando explicaciones por el impacto que tuvo o no tuvo, o en qué porcentaje lo tuvo, la reforma tributaria en las expectativas económicas. Hoy día vamos a conocer el IMASEC, por lo tanto el tema económico va a estar fuertemente instalado en la agenda de nuevo en este día. La expectativa es un IMASEC que esté más cerca del 0 que del 1 y que por lo tanto corrobore que los datos de desaceleración llegaron para quedarse por un rato. Ayer el presidente del Banco Central, que fue bien político en su intervención el otro día en la entrega del IPOM en el Senado, trató de bajar un poquitito o colocarle paño frío más bien a la discusión y desdramatizar la situación económica, dando cuenta, entre otras cosas, de que se viene un fin de año un poquitito mejor y el próximo año mejor. Pero lo mejor que está destacando Rodrigo Vergara es mucho peor que lo que se había previsto desde hace, no sé, hacia un año atrás. Por lo tanto, aunque pueda ser un poquitito, es como la reforma tributaria, es menos mala que la anterior, pero no necesariamente la hace buena, y eso inevitablemente se mantiene presente en la agenda.
Vamos a hablar ahora de otros temas que se cruzan en la agenda, la economía, porque esta semana tuvimos y con IPOM y, como bien dices tú, IMASEC, las próximas horas, y también observar lo que debiéramos esperar a partir de las próximas semanas con las discusiones que se nos vienen, que todavía no se concretan, no se ha materializado todavía la aprobación en el Congreso en general de la reforma tributaria, y tenemos pendiente todavía en este último cuatrimestre del año la discusión sobre la reforma laboral. Me quiero tomar un segundo solamente para destacar otra cosa que no tiene nada que ver con esto, porque ya vamos a meternos de lleno a cuán competitivo es Chile en este escenario, y es lo que hoy día en la mañana trae, de hecho, en la página 1 el cuerpo C del Mercurio, que es la historia de esta mujer que iba manejando en Vitacura y que sufrió un asalto inédito, que a quien le robaron el auto, un Chevrolet Captiva, pero en lugar de intimidarla en el semáforo, ella estaba en Agustín de Negri con Luis Carrera, le aplicaron electroshock, estos típicos aparatos como electroshock que uno ve tanto en las películas, que pueden descargar hasta 100.000 voltios y que, claro, genera una especie de parálisis. Esta mujer, llamada Daniela, de 41 años, iba digamos, en la tarde, cuando se encontraba en esta, en este lugar, fueron tres jóvenes los que la abordaron en ese semáforo en rojo para quitarle el auto, la dejaron inmovilizada con el golpe eléctrico, la bajaron del auto, se fueron, bueno, al final hubo una persecución que de hecho está registrada más hasta en video, terminaron incrustando el auto en la muralla de una casa, ahí entiendo que cerca de Recoleta, los detenidos fueron, o las personas fueron detenidas, y ahora se está indagando. Lo que se está indagando es la metodología, más que el robo propiamente tal, porque el auto lo podrían haber querido robar por montones de razones. La primera que uno se pregunta es por qué no se lo robaron un auto estacionado y se evitan, digamos, el escándalo o la escena que eventualmente puede hacer que inmediatamente te denuncien. Con todo el riesgo, además, de provocar algún daño permanente.
¿Para qué tanta creatividad?
Claro, pero cuando te roban un auto en la calle sabes que durante horas eventualmente podría pasar tiempo antes de que alguien decida denunciarlo. Esto sorprendió por ese elemento. Sí. La osadía, por decirlo así, pero también toda la controversia sobre cómo puede conseguir este tipo de aparatos que pueden descargar esos 100.000
voltios. Hay varias modalidades. Esa es bien estrambótica, pero también el otro día alguien me contaba de que, y a mucha gente le ha pasado, el que te choquen por detrás. Te chocan por detrás, te bajas a ver el choque, te roban el auto.
Claro.
Hay varios métodos.
Son las 7 de la mañana con 46 minutos.
Bueno, de todo lo que hemos estado hablando en el último tiempo y del resumen que hacíamos ahora de lo que pasó en la semana y de los temas pendientes, todas esas cosas influyen, y queremos saber además cuánto influyen, en nuestra posición de competitividad a nivel mundial. Chile venía perdiendo posiciones en el último ranking global de competitividad, que muestra un montón de tareas pendientes y donde algo tendrán que decir estas coyunturas de las que hemos venido hablando. Chile sigue liderando la región, detiene de alguna manera la caída de eso. Y de políticas públicas también en general. Queremos conversar con Ignacio Briones, que es el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Connie.
Ustedes estuvieron a cargo, de hecho, la difusión y la presentación del ranking. Llevábamos 3 años consecutivos de caídas. Se avanza un puesto. En la coyuntura en la que encontramos que nos estamos cayendo a pique, así que mucha gente tiene una visión bastante pesimista de lo que está pasando. ¿Cómo se explica el haber detenido esa caída que teníamos consecutiva?
Bueno, yo creo que lo primero que uno debiera decir si uno mira los números es que la verdad es que lo que muestra Chile es un estancamiento. Esa es la verdad. Pasar del lugar 34 que teníamos el año pasado al 33, los puristas podrían decir, no es estadísticamente significativo. La verdad es que hace varios años estamos en las inmediaciones del puesto 30. Después de haber caído sistemáticamente varios años en la última década, y eso no se ha recuperado. Yo creo que ese es el dato que nos debería llevarnos a reflexionar. ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué podemos hacer para subir?
Ya, okay. Ahora, esto hay gente que opina, y eso quiero saber cuál es tu opinión, que esto es como llegar a un punto, mira, va a sonar un poquitito grandilocuente, como de desarrollo, en el que te terminas estancando y lo que tienes que hacer para avanzar son pasos muy, 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 muy significativos a los cuales enfrentarse en la posición de Chile, con el PIB de Chile, con el per cápita de Chile, ya vas a ser una cuestión mucho más difícil tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. ¿Hay algo de esa explicación?
Hay mucho de esa explicación, no cabe duda que eso es así. De hecho, el propio indicador del World Economic Forum divide sus indicadores en tres categorías, en tres pilares, podríamos decirlo, para que la gente lo entienda bien: requisitos básicos, requisitos para la eficiencia y factores de innovación y sofisticación. El primer pilar está asociado más bien a los países de ingreso bajo, ¿no es cierto?, que tienen mucho espacio para crecer. El segundo, requisito de eficiencia, países de ingreso medio-alto, como el nuestro. Y el tercero, ya países más sofisticados. Entonces, la verdad es que esto es bien conocido. Los países, cuando son pobres, pueden crecer mucho por transpiración y poco por inspiración. Claro. Y a medida que van desarrollándose, la verdad es que la inspiración se torna cada vez más relevante, o si tú prefieres, es cada vez más difícil dar el salto al crecimiento. Hay que sofisticarse más. La regulación, las reformas, las políticas tienen que ser de segunda, tercera generación y no de primera. Entonces no cabe duda que eso es cierto y es cada vez más difícil.
¿Cuáles son ese tipo de reformas, Ignacio? Bueno, ¿Cómo se definen las reformas de segunda o tercera generación a las que Chile debiera aspirar?
Yo creo que son reformas que tienen que ver con la sofisticación de los mercados, por ejemplo. Tienen que ver con el grado de competencia de los países, que es una de las variables que, entre paréntesis, Chile tiene que mirar y sale en el indicador como algo importante. Tiene que ver con la calidad de sus mercados de capitales, ¿no es cierto? Tiene que ver con la sofisticación de su matriz productiva y exportadora. Tiene que ver, evidentemente, para el World Economic Forum es relevante la innovación, ¿no es cierto?, que no cae del cielo. Eso responde a política, responde a incentivos, responde a un cambio de cultura. Tiene que ver con educación, de que generar todo valor agregado, es la discusión que estamos teniendo hoy día, si bien hay dudas respecto a si los resultados van a ser lo que se espera, pero esas son las cosas que son de largo aliento, que requieren políticas de largo plazo, ¿no es cierto?, que requieren incentivos muy claros, y que no caen del cielo, insisto, o sea, de nuevo, países que tienen un nivel de ingreso bajo, con un par de reformas, pueden pegarse un salto
importante.
Recuérdate, Chile en los 90, el mismo Perú.
Exacto.
Tú abres la economía.
O Colombia.
Exactamente,
también.
Pero hay un momento en que eso se estanca y uno tiene que ir un poco más allá.
Ok. Estamos conversando con Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Alfredo Áñez.
Interesante, Ignacio, y ahora ayúdame a mirarlo desde esta otra perspectiva. Todo esto ocurre además en un contexto específico y Chile está teniendo uno bien particular, con discusiones que además se grimen como parte importante de si es esta la razón por la cual nos desaceleramos. Uno mira y desagrega lo que entrega como información este ranking. Dice que, claro, tú lo recuerdas, avanzamos en 5, nos mantuvimos en 2 y retrocedimos también en 5. Pero que nuestras mayores debilidades, o entre nuestras mayores debilidades, está la salud y la educación primaria. Cuestiones que son las que se supone van a financiar la reforma tributaria, que al mismo tiempo, sin embargo, es la que ha generado este nivel de desconfianza o incertidumbre que a la vez golpea nuestra economía. ¿Cómo hacemos para darle competitividad a nuestra economía cuando una de las cosas que hay que corregir precisamente es la salud, la otra es la educación, y los mecanismos para corregirla son las que parecieran estar afectando nuestra competitividad al mismo tiempo?
No, eso sin duda
es como una paradoja.
Es como por dónde salgo aquí,
¿eh? A ver, aquí no hay misterio, ¿eh? Si uno de los grandes problemas que uno tiene cuando presenta el resultado anual de este indicador es que la foto no cambia demasiado un año a otro, ¿eh? Y la verdad es que los sospechosos de siempre, tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, siempre aparecen. La educación primaria siempre ha sido un dato crucial, ¿eh? Al mismo tiempo que temas de mercado laboral, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera ayuda, creo yo, a que los tomadores de decisiones, los hacedores de política, tomen peso. Este tipo de indicadores hace ver que eso es importante y tomen acciones en concreto. No cabe duda que ahí tenemos un desafío gigante si queremos ir más por crecimiento de inspiración que de transpiración. Eso no hay dos lecturas, creo yo, en Chile. El gobierno, no solo este, anteriormente los gobiernos anteriores han hecho esfuerzos importantes en esa dirección, que todavía no vemos los resultados, ¿eh? Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, porque la verdad es que todos sabemos también que estos resultados se ven en el bastante largo plazo. Ah. Algo, cuando la gente dice aquí se ha metido un montón de plata y no ha pasado nada, eso es parcialmente cierto. La verdad es que si uno ve la evolución de los indicadores de educación de Chile, no solo en el WEF, que progresan, ¿eh? Sigue siendo parte de la cola de la muestra, pero hay un progreso relevante, sino que también comparado con la propia OCDE en términos de la prueba PISA, por ejemplo, sí, hay un progreso. Entonces, yo creo que uno tiene que ser bien objetivo para mirar los datos. La pregunta de Juan Manuel respecto a cómo esto va a terminar, bueno, yo no soy mago, pero al menos una buena noticia que haya un acuerdo nacional respecto a que este es un tema, ¿eh? Porque eso al menos te da garantía de que si las cosas no se van por buen camino, al menos la preocupación nacional hace que haya una mayor chance de poder enmendarla en la ruta.
De acuerdo, pero probablemente la polémica, y aquí apelo a tu formación respecto a políticas públicas, digamos, ¿verdad? Es cuáles son los instrumentos que tú ocupas, porque en el diagnóstico, dale, de nuevo, lo hemos hablado mil veces, podemos hacer un acuerdo marco con la firma de la A a la Z, ¿ah? En buena parte del diagnóstico. El punto son los instrumentos, y eso es lo que la reforma tributaria dejó en evidencia. Al final tú tenías a todo el mundo, moros y cristianos, en un porcentaje, si no llega al 100, me puedo equivocar si te digo que el 100, pero el 90 y tanto, diciendo que sí, que había que recaudar más, que incluso los 8.200 millones de dólares estaban perfectos. Era bastante increíble haber logrado ese nivel de consenso. Hay que hacer una reforma tributaria, hay que recaudar 8.000 y tantos millones, se lo escuchamos incluso los empresarios, pero en los instrumentos es donde finalmente terminamos teniendo los grandes desacuerdos, y donde al final también, en la selección final que se haga, podemos dañar institucionalidad, podemos provocar un daño a la competitividad, podemos generar, hoy día está en el debate, ¿verdad?, cuánto de la desaceleración es producto justamente de la reforma tributaria. ¿Cómo hilar fino ahí? Es una pregunta que no tiene por qué tener coyuntura política local, digamos, sino desde la perspectiva de la política pública, del diseño de la política pública.
Yo creo que eso es fundamental. Mira, en este proceso de las dos reformas que tú te refieres, yo he sido bastante crítico de un punto que me parece fundamental, ¿eh? Y quizás viene por mi formación como economista, también por mi paso en los CDE, cuyo lema, ¿no es cierto?, cuyo ethos tiene que ver con hagamos cosas basadas en evidencia. creo que tanto en la reforma tributaria como en la reforma educacional tenemos un proyecto común, un norte común, pero como tú dices, la implementación, los instrumentos son bastante voluntaristas, lo que no quiere decir que estén mal. Uh-huh. Pero por voluntaristas entiendo que no están basados en evidencia. Estamos haciendo cosas que pueden tener efectos muy significativos solo por lo que me dice mi guata, o lo que me dice mi corazonada, o lo que está en el ambiente. Yo creo que ese es un tremendo problema de política pública, porque los países serios hacen o construyen política pública basada en evidencia. Cuando no tienen suficiente evidencia, construyen de forma gradual, hacen pruebas, hacen pilotos. Aquí me parece que generar cambios sistémicos basados en corazonada es una tremenda responsabilidad. Le puedes achuntar, como puede que no. Pero eso te habla de la calidad de la política pública. Y en esa materia, creo que el mejor resumen en el plano educacional, que he visto una entrevista a Francisco Gallego hace unos días atrás en El Pulso, sí, que me interpreta plenamente. Es una opinión no política, tampoco 100% técnica, en el sentido que no tiene las soluciones específicas, pero te habla de un cierto principio que debe guiar las políticas públicas serias de nuestro país, que es estar basada en evidencia.
Don Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la UAI, un millón de gracias por venir a hablar sobre competitividad con nosotros.
Gracias, Ignacio.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Adiós. Nos vamos rápidamente, tenemos noticias en Duna, luego hablamos de Nicanor Parra, de Gustavo Cerati y del resto de la actualidad de las últimas 24 horas. En Hablemos en Off en día viernes.
Buen día.
Que esté muy bien.